La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días, seguimos en la mañana de COPE desde el lunes 29 de abril. Bajo esta sintonía ya sabes que todos los lunes llega la sección patrocinada por Renta 4 y de la mano de Carlos Gutiérrez Arroyo, director. En Cáceres nos vamos a plantear cómo invertir con cabeza. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a estar pendientes en esta mañana de todo lo que sucede en la actualidad, pendientes de todas las últimas horas, por supuesto, pero nos vamos a centrar ahora en cómo invertir con cabeza. Y es que parece que los tipos de interés van a bajar, pero no es el tema de esta mañana. Seguimos pendientes también de eso porque, obviamente, para aquellos que tienen hipoteca también puede ser un cambio. Pero vamos a centrarnos en este tema. Ya la semana que viene podemos hablar, por ejemplo, de esos cambios en los tipos de interés. Pero vamos a hablar sobre renta fija, pública y privada. ¿Y qué diferencias hay entre ambas, Carlos?
Muy bien. Bueno, primero decir que la renta fija es emitida tanto por organismos públicos como privados para financiarse. Es decir, estos organismos tienen una necesidad de financiación y emiten unos títulos que comprarán aquellos inversores que así lo estipulen. La renta fija pública es emitida por el Estado español en forma de letras, bonos, obligaciones, según sus diferentes plazos de vencimiento, y se puede acudir a través del Banco de España o las entidades que estamos autorizadas para ello a comprar estos títulos. Uh-huh. Nos pagarán un tipo de interés y ya está. La renta fija privada es exactamente igual, lo que pasa que el emisor, en vez de ser un ente público como el Estado, son empresas o entidades financieras.
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. En el caso de organismos o empresas públicas, podría ser, por ejemplo, el Tesoro Público, podrían ser algunos organismos gubernamentales, las comunidades autónomas.
Correcto.
Y en cuanto a empresas privadas, bueno, pues hay miles, ¿no? Ciertamente, pero, por ejemplo, podríamos hablar de las grandes empresas de comunicaciones o de telecomunicaciones, las eléctricas, quizá podrían ser algunas identificables.
Así es. Siempre este tipo de empresas, como tú has resaltado, sobre todo las eléctricas, uh-huh, han sido emisoras durante muchísimos años de deuda privada con diferentes vencimientos. También se le puede añadir las autopistas, que también han sido otras de las grandes emisoras de renta fija privada.
Bueno, pues por lo tanto ya tenemos diferencia entre esa renta fija, lo que es pública, de la que es privada. ¿En qué modo nos afecta que sea privada o que sea pública?
Bueno, sobre todo por el garante de esa deuda, es decir, el que emite es el que entraña el riesgo, es decir, si emite letras el Estado español, cuando alguien lo compra, tiene que fijarse en la solvencia del Estado español o de cualquier Estado para saber el riesgo que está asumiendo. Como hemos dicho antes, si lo emite una empresa privada, sea una eléctrica como Endesa, como Iberdrola o una autopista, tendremos que ver quién es el emisor de esa deuda para que estemos tranquilos.
Hablando de aquellas rentas fijas públicas, uno de los productos quizá más conocidos por el gran público puedan ser las letras del Tesoro.
Correcto, las letras del Tesoro son emisiones que hace el Estado español para financiarse con un plazo de vencimiento máximo de 18 meses. Las letras las hay a 3, a 6, a 12 y 18 meses.
Bueno, por lo tanto, bueno, pues los hay desde plazos muy cortos, como nos comentaba Carlos, desde los 3 meses hasta los 18 meses. Eso también influye, por supuesto, en la rentabilidad que nos va a dar esa renta.
Efectivamente, cuando el plazo de vencimiento es menor, la rentabilidad obtenida es también menor. También hay que resaltar que una de las diferencias de las letras del Tesoro con otros títulos de renta fija es que la letra está emitida al descuento. Esto quiere decir lo siguiente, que la rentabilidad yo la obtengo por el diferencial que pago y el que realmente luego percibo cuando se amortiza dicha letra. Un ejemplo, los títulos del Tesoro se emiten con nominales de 1.000 euros. Uh-huh. Si yo tengo 10.000 euros, acudiré a comprar una letra a 3 meses y pagaré algo menos de esos 10.000 euros para que pasados 3 meses el Estado me pague 10.000 euros. Ese diferencial entre lo que yo pago, que pueden ser 9.900 euros, y los 10.000 euros es la rentabilidad que yo obtengo. Sin embargo, con un bono, con una obligación, yo ahora mismo invierto esos 10.000 euros y el Estado me paga con diferentes plazos de periodicidad un cupón, que puede ser a los 3, a los 6 o a los 12 meses, y esa es la rentabilidad que yo obtengo, el cupón.
Carlos, siempre la deuda pública del Estado español se ha considerado como una inversión muy segura. ¿Esto sigue siendo así a pesar de los tiempos en los que vivimos?
Bueno, evidentemente la inversión en deuda pública española siempre ha sido muy segura. Si bien es cierto que en los últimos tiempos esa seguridad no es que haya variado ostensiblemente, pero sí que es menor. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente todos hemos oído hablar de las agencias de calificación crediticia, nos imponen un rating y ese rating es el riesgo que corre el inversor cuando compra la deuda del Estado español. Ese rating ha ido bajando desde el 2007 hasta hoy. En el 2007 teníamos una triple A, que es la deuda de mayor calificación crediticia, y estamos ya, según la agencia de calificación que veamos, pero en los entornos de triple B. Es decir, ahora el riesgo de impago del Estado español es mayor que lo que teníamos en el 2007. Pero desde aquí quiero tranquilizar a los oyentes y decirles que no por eso el Estado español va a dejar de pagarlo. Sí que tenemos más riesgo, pero ahora mismo podemos estar tranquilos con la deuda que emite el Estado español.
Hablando de entre las diferencias de deuda pública privada, nos ha quedado clara que la principal diferencia radica, bueno, pues en quién emite esa deuda. Decíamos, por ejemplo, el Estado, comunidades autónomas o, bueno, pues organismos privados, en este caso, como las empresas. Pero ¿quién decide qué tipo de cantidad, bajo qué riesgos está cada una de esas rentas?
Bueno, en el caso del Estado español, evidentemente lo decide el ministro de Economía y Hacienda según sean las necesidades de financiación que tenga nuestro país. Si la necesidad de financiación es a corto plazo, pues evidentemente lo que se hará es emitir títulos a un plazo no muy largo para que el tipo de interés que paguemos no sea muy alto. Si las necesidades de financiación son a más largo plazo, pues no nos quedará otra que invertir y emitir deudas a más largo plazo. Y en las entidades privadas, pues bueno, los consejos administración o los directores financieros de cada empresa verán las necesidades de financiación que tienen y en función de los vencimientos emitirán un tipo de deuda u otro.
Carlos, una de las palabras que también surgen mucho cuando se habla de esta renta fija pública o privada es el pagaré. ¿Qué es un pagaré?
Un pagaré es muy similar en concepción a una letra del Tesoro. Es un título emitido al descuento con un plazo de amortización que puede rondar también los 2 años como máximo y que también, bueno, se han puesto muy de moda porque hace unos meses pues las entidades financieras, en vez de emitir depósitos, como hablábamos la semana pasada, como la rentabilidad estamos un poco obligados a mantenerla en tipos bajos, pues para poder ofrecer a los inversores un producto que les pueda venir bien, pues emitieron este tipo de pagarés, que funcionan exactamente igual en su concepción que una letra del Tesoro. Se emite al descuento y la diferencia la obtenemos entre el precio que realmente pagamos en el momento actual y lo que realmente recibimos cuando se amorticen.
Bueno, las empresas privadas también trabajan con bonos y obligaciones.
Correcto, igual que el Estado español. Los bonos y obligaciones, igual que los pagarés o las letras, son títulos a corto plazo, pues los bonos y obligaciones son a más largo plazo. Los bonos son a 3 o 5 años y las obligaciones son las que se emiten a un plazo de 10 años o así.
Bueno, estábamos hablando de renta fija, pública, privada, de ciertos términos que también tienen mucho que ver con ellas. Y una de las palabras que ya nos hemos aprendido de memoria es participación preferente. Carlos, ¿qué tiene que ver todo esto?
Bueno, las participaciones preferentes es uno de los principales caballos de batalla que tenemos ahora mismo en cuanto a las protestas de los inversores. Las participaciones preferentes, en contra de lo que se cree pues en la sociedad, no es un título que sea nuevo, han existido siempre. Es decir, ciertos organismos han emitido participaciones preferentes y así ha sido. Lo que supone es que sobre todo las entidades financieras se han visto obligadas, para financiar parte de su capital, a emitir este tipo de títulos. Las participaciones preferentes, sobre todo los que los diferencia de otros títulos de renta fija, es que no tienen vencimiento, y esto ha sido uno de los problemas que tenemos, que el inversor no ha sabido calibrar muy bien este riesgo. Son emitidas a perpetuidad, es decir, se amortizarán cuando la entidad emisora así lo quiera. Y luego pagan un cupón, igual que otros títulos de renta fija, pero la principal diferencia es que lo pagarán siempre y cuando la entidad emisora obtenga un beneficio. Si no, no están obligados a pagarlo.
Carlos, vosotros desde Renta 4, desde vuestro banco, siempre, bueno, pues nos habéis comentado en esta mañana, en estas secciones, que intentáis adaptaros al perfil del cliente. Comentábamos siempre que en Cáceres parece que el inversor es un perfil conservador. Estamos hablando de una participación preferente, hemos hablado también en otros espacios de esta mañana, que quizá es un producto no diseñado para un ahorrador normal, es decir, para una persona que tenga ahorrados una cantidad pequeña, ¿no? Sino, o es un producto, como decíamos también, no solamente hay que centrar toda la inversión en un tipo concreto, sino también diversificarlo. Hablábamos la semana pasada y semanas anteriores. Participación preferente quizá está diseñada para otro tipo de perfil con mayor poder adquisitivo, con mayor capacidad económica.
Efectivamente, Lorena. El problema de las preferentes es que se ha actuado con ellas para el gran público cuando es un instrumento complejo, uh-huh, que el inversor tiene que conocer muy bien antes de poder meterlo en su cartera de inversión, y está diseñada para diversificar un patrimonio muy amplio, no para aquel pequeño ahorrador que tenga un capital pequeño, el coger todo su capital y meterlo en este tipo de producto. No está diseñado para eso, ni muchísimo menos.
Bueno, porque recordamos que este producto no tiene fecha de finalización, entre comillas, se la pondría el banco en este caso, no podría disponer una persona de esa cantidad, independientemente de que perdiera los beneficios, ni siquiera es el caso, no se podría disponer de forma libre, en este caso, desde el punto de vista del inversor. Nos tenemos que ir despidiendo, Carlos, se nos pasan los minutos volando en la radio, pero antes de despedirnos, un último mensaje sobre qué elegir según, en este caso, de lo que hemos venido hablando en esta mañana, renta fija, pública o privada.
Bueno, yo creo que el elegir renta fija en estos tiempos es muy conveniente para diversificar una cartera de un ahorrador. Hay que fijarse muy bien, como he dicho antes, en quién es el emisor, qué vencimiento vamos a elegir. Ya saben que a mayor vencimiento, mayor rentabilidad; a vencimientos más cortos, menor rentabilidad, y así podremos confeccionar un producto con el que podamos estar tranquilos.
Bueno, pues recordamos el correo electrónico altaextremadura@cadenacope.net, donde pueden mandarnos sus dudas sobre dónde invertir o dónde, hacerlo con cabeza, como comentamos en esta sección. Gracias a Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres de Renta 4 Banco. ¿Dónde podemos encontraros, Carlos?
Pues en la calle Gil Cordero, número 6. Ahí tenemos nuestra oficina para que ustedes vengan a conocernos sin ningún tipo de compromiso.
Pues muchas gracias a Carlos por acompañarnos un lunes más. Hasta el próximo.
A ti, Lorena, gracias.
...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
¿Cansado de lluvia? ¿Te apetece moverte? Nueva oferta creciente del Perú, Cáceres Wellness. Cuota Wellness mensual con 25 euros de descuento y hasta 50 euros en la cuota familiar. Prueba solo este mes y ahorra 25 euros en tu cuota Wellness. No esperes más, el verano está cerca. El Perú Cáceres Wellness, con interesantes cuotas familiares para hijos hasta 28 años y el único sitio donde el inicio de tu mes lo eliges tú. El Perú Cáceres Wellness, tu centro deportivo y familiar.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias.
No es lo mismo ser que estar.
Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen de...
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón obrero. No solo un balón.
Y Cope Alta Extremadura. Estar informado.
Alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol.
Seguimos en la mañana de COPE, llegamos casi hasta el final. Lo hacemos de la mano y voz de Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, pues en esta mañana ya sabes que la actualidad deportiva manda y vamos a hablar del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que la semana pasada ya lo decíamos, el viernes, que por lo menos uno de los dos partidos tenía que ser una victoria para el Cáceres para que luego el factor cancha en Cáceres, en casa, hiciera también justicia. Vamos a ver si este viernes, Paco, esos resultados de este pasado fin de semana favorecen o no. Empezamos con muy buen pie.
Bueno, lo comentábamos efectivamente en vísperas de que en una fase, bien sea de ascenso o descenso, cuando hay 5 oportunidades para que un equipo cumpla con sus objetivos, el factor cancha suele ser determinante, y lo tenía perdido Cáceres con Lugo, por lo que de la doble confrontación allá en el Pazo de los Deportes lucense, importaba que Cáceres trajera como mínimo una victoria para de esta manera recuperar el factor campo. Bueno, pues así fue en el primero de los encuentros.
88-95.
No fue en absoluto del agrado del técnico local el papel que hizo su equipo, todo lo contrario de lo que ocurrió anoche, y sin embargo el técnico del Cáceres, Carlos Frade, sí se mostraba efectivamente muy muy satisfecho, sobre todo con el espíritu de concentración, con la solidez defensiva y en el acierto de tiros desde la línea exterior. Ayer fue ya otra película diferente y el resultado, pues ahí está también para decir que esos 77-60 son 17 puntos arriba, porque en el último cuarto ya Cáceres se dejó ir, sabido de que el partido no iba a ganarlo y por lo tanto habría que esperar lógicamente a lo que fuera el primero de los partidos del viernes aquí. Por eso Frades pues no estaba efectivamente muy satisfecho con lo que había sido su papel y reconoció que fue un partido distinto del primero.
Vamos a escuchar las declaraciones del entrenador Carlos Frade.
Nos han ganado en todos los aspectos, no creo que haya mucho más que decir. Creo que hemos competido muy bien hasta el minuto 25 más o menos, no sé exactamente qué minuto, ¿no? Pero hasta la mitad del tercer cuarto, y después, bueno, ellos les ha propulsado esas canastas, y aunque hemos hecho un gran esfuerzo en algunas circunstancias complicadas, anímicas, porque ellos estaban recibiendo empujón anímico tras empujón con los templazos por aquí y por allí, y canastones, y aún así, pues bueno, siempre respondíamos, siempre seguíamos a estar a 7, a 8, a 10, volvíamos a 7, volvíamos a meternos a 8, ¿no? Pero ellos siempre tenían una respuesta y bueno, no nos ha sido posible volver a meternos más cerca, ¿no?
Bueno, pues el viernes hablamos de cómo se presentan esos dos partidos en casa. Importante el apoyo de la afición, por supuesto, como siempre decimos. Paco, si quieres, cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol y vamos a presentar a un invitado que nos acompaña en esta mañana. Es Ángel Marcos del Cacereño, director general. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Ángel, desde luego.
Está tan débil como el equipo, ¿no? Está apagado como
no
el equipo.
No hagas leña del árbol caído, Paco. Bueno, empate del Cacereño frente al Linense en casa, séptimo empate consecutivo. Ángel, desde luego, bueno, lo decíamos, el Cacereño parece que ha perdido un poquito el tino con la portería, además mucho aire este fin de semana en el Príncipe Felipe. Bueno, 1-1.
Sí, todas las circunstancias de ayer no fueron propicias, ¿no? Creo que el aire condicionó hoy muchísimo lo que es un partido de fútbol. Creo que, y siempre lo hemos manifestado los que hemos jugado al fútbol, que el aire es el peor factor para poder desarrollar lo que tú puedas hacer, ¿no? No obstante, yo me quedo con que con todos esos condicionantes el equipo creo que hizo un buen partido, que el esfuerzo de los jugadores fue grandísimo, y la prueba es que yo siempre es lo que me remito el aplauso final de que el público pues hizo gala a los que salieron ayer, ¿no? Y bueno, y nos enfrentamos a un equipo hoy difícil que andaba buscando los 3 puntos para encaramarse ahí a los 4 puestos, y se lo complicamos ahí muchísimo, y bueno, la prueba es que creo que estuvimos más cerca de poder ganar que del empate.
Yo pienso que lo mejor que ha tenido la jornada es que ninguno de los rivales directos para poder mantener la categoría, ninguno tampoco fue capaz de ganar. Todos perdieron o empataron. Por lo tanto, la situación es exactamente igual que la que teníamos antes de la jornada. Con un Cacereño ahí en terreno de nadie, con 47 puntos a 5 de los de promoción, a 7 de los que están arriba luchando por meterse todavía. Por lo tanto, creo que al final va a ser un desenlace triste el de esta temporada, porque hemos tenido en la la punta de los dedos la posibilidad de haber repetido como mínimo la experiencia del pasado año con el tema de la liguilla, perdón, de la Copa del Rey, como mínimo, repito, porque insisto una vez más, este año las condiciones que tenía el equipo, mucho más motivado que el de las plantillas de años anteriores, en el sentido de que hacía o quería hacer un fútbol distinto y mucho más agresivo, y por otro lado, la igualdad manifiesta que este año ha sido mucho mayor que la de temporadas anteriores, donde había equipos descaradamente fabricados para conseguir el ascenso. Este año tan solo había un par de ellos, y al final hubiera sido más fácil meterse. Por eso digo que lo mejor que nos ha podido corresponder en este empate a uno, que es ya el 14º que consigue el cacereño en lo que va de temporada, pues al final los demás tampoco supieron hacer bien los deberes.
Bueno, ¿pensando ya en la próxima temporada o no?
No, creo que hay que finiquitar esta, acabar, como ha dicho Paco, lo mejor posible. Hay ahora dos partidos con dos rivales que están allá abajo, que incluso en la motivación pues tiene que ser lo primero, en la deportiva para el mismo club, que es ganar y quedar lo más alto posible. Uh-huh. Y lo segundo, pues bueno, pues dos equipos que están allá abajo y que les podemos hacer algún favor a los otros dos equipos hoy extremeños, ¿no? Creo que eso es lo mejor para poder acabar en la mejor posición ahí posible. Creo que eso es importante. Y luego ya, como esto ya siempre acaba muy muy pronto, creo que
hay mucho tiempo
para intentar ver lo que pueda ser el próximo año.
Para mí tienen más valor los resultados que consiguieron los otros dos representantes extremeños. El empate del Arroyo en San Fernando tiene mucho mérito. El empate del Villanovense, a pesar de ser en casa frente a Cartagena, exactamente igual. Y por lo tanto, a pesar de que los tres rivales que nos correspondían
en esta jornada... Resultado de gafas, ¿eh?
Sí. Y a pesar de que en la visita del Linense, pues también un equipo cualificado, los tres partidos se solventaron efectivamente con los empates, que han dejado las cosas absolutamente iguales tal como estaban, como yo decía. Y yo confío en que los 9 puntos que faltan todavía por disputarse, el cacereño, por esa igualdad manifiesta que ahí termina, como mínimo por quedar en una dignísima octava posición, que a pesar de estar comprometida de momento, puede llegarlo, porque ahí está Écija con tan solo 49 y Melilla con 48, que no han demostrado, como muchos que están incluso por arriba, ser mejores equipos que el nuestro.
Bueno, pues Arroyo y Villanovense, que se asoman un poquito al abismo, que ven como por debajo todavía están las cosas difíciles. Vamos a continuar el próximo viernes viendo cómo se presentan las jornadas. Vamos a hablar de la tercera división, Paco, donde también tenemos que hablar, por supuesto, de la parte alta de la tabla, donde, ojo, que Badajoz le dio un susto a la Extremadura y matemáticamente todavía va a tener que esperar un poquito.
Ya no hay sustos, porque ya todos tienen la clasificación asegurada,
sí. Pero
sí, el quedar primero, que podía ser objetivo, también es inalcanzable para don Benito, que es el segundo clasificado, porque hay 9 puntos arriba para el equipo del Extremadura de Almendralejo. Por lo tanto, la doble confrontación entre los primeros clasificados se solventó con el triunfo del equipo de Parra y de Pozo frente a la Extremadura, 1-0 al líder, que ya se va relajando para preparar la liguilla.
Y hace que Badajoz consiga la tercera plaza.
Sí, muy bien, pero en cualquier caso, don Benito, que es segundo, Badajoz, que es tercero, y Dieter, que es cuarto, no van a tener más privilegios que tener que engancharse obligatoriamente a la lista de 3 eliminatorias para poder ascender, y solamente el quedar segundo pues podía darle una relativa facilidad por enfrentarse a los terceros de los grupos restantes. Yo quisiera, aprovechando que está aquí Marcos entre nosotros, pues que nos hiciera una valoración breve de lo que ha sido la participación del filial en esta tercera división, Ángel.
Bueno, creo que ha sido lo primero positiva. Uh-huh. Veo que estamos ahí en estas jornadas últimas en una situación, si no muy comprometida, un poco dificultosa, pero bueno, todos ahí sabemos los problemas que en estos 2 meses últimos ha tenido ahí el filial, ¿no? Que es la subida hacia el primer equipo de 2, 3, 4 y hasta 5 jugadores semanalmente, ¿no? Eso, lógicamente, a un equipo joven, pues lo ha debilitado, ¿no? Pero bueno, también lo positivo es que esos chavales pues han demostrado de que pueden jugar hoy en Segunda B, como lo vimos ayer, y que esa es la visión de un equipo filial, ¿eh? O sea, que el que lo tengamos ahí, que el club está invirtiendo un buen dinero en esa tercera división y que los frutos pues se saquen en estos años venideros, en el sentido de que haya
ahí
un número de jugadores del cacereño B que estarán en el primer equipo.
Bueno, pues esa cantera del cacereño B, que está en la posición número 14 de la tabla con 37 puntos, le damos las gracias a Ángel Marcos, director general, por acompañarnos en esta mañana. Cacereño que perdía 4-1 frente al Jerez, un histórico de la tercera, y que también estaba en lo más alto de la tabla. Paco, volvemos el próximo viernes y comentamos lo que nos espera, que va a ser mucho todavía.
Y esperemos que sea bueno.
Un saludo. Pues un besito de Lorena Jorna, que pases un buen día. Y ya sabes, hasta mañana a las 12:30 en el 91.6 de FM y en el 900 de Onda Media. Un besito, chao. Soy Dios en casa por un día.